Muy buenas noches, aquí estamos David Esquirino, Fernando Checa, hoy de nuevo aquí en directo, de nuevo los volúmenes como siempre un poquito altos, ahora lo vamos a, pues como siempre, a ecualizar y bueno, pues lo dicho, en cuanto acabe de sonar Running Wild, ya sabéis que comienza una edición más de Corsarios del Metal, ¡venga! Sintonía Corsaria donde los haya, ¿no?
Qué bonita, ¿eh? Sí, que mal sonamos, por Dios.
Sonamos hoy raritos, vaya, cómo están hoy los volúmenes, tenemos que toquetearlos un poco porque están a tope, pero extraños, claro, que antes, como estaba aquí nuestra amiga Maite deambulando con un, con una fonía bastante interesante, se lo llevó a acoplar como podía para que su voz sonara casi normal, y nos ha dejado esto horrible, ¿verdad?
Es horrible, yo, oírte te digo mal, ya directamente mi voz, me imagino que más complicado, como tú. Con una saturación tremenda, ¿no?
Pero no suena tan mal, no suena tan mal, un poquito saturada, que la vamos a bajar porque están aquí sonando hasta arriba, a tope, pero bueno, ya las tenemos un poquito mejor, más o menos, ¿verdad?
Pero poquito. Bueno, buenas noches y efectivamente un domingo más con todos vosotros en Corsarios del Metal, en Radio Enlace, el... Sí, digo, uy, ¿qué? Un domingo más y tres, el micrófono 3 es el que...
Hoy cómo ha quedado el fútbol, bueno, si el fútbol me va a quedar, está viendo el baloncesto esta mañana, palmó el Madrid,
contra
el Cajasol en Vista Alegre.
El Madrid estaba jugando,
Ahí estará nuestro amigo Javi, ¿no? Ahí el Robles
estará por ahí metido. Estará el Robles, iba ganando 2-1 hace un ratito y ahora ya va empatando 2. Y el Atleti ha empatado también fuera contra el Villarreal a 4. Hay que hacer las dos cosas, que seguro que muchos de nuestros oyentes les gusta el fútbol, pero sobre todo es heavy metal. Radio Enlace, decíamos, Corsarios del Metal, también
sí,
decíamos.
Sí, está confundido. Corsarios del Metal, aquí ya sabéis, en Radio Enlace, en vuestra emisora amiga, en Radio Hortaleza.
107.5.
En el barrio madrileño, Hortaleza, 107.5.
107.5 de la frecuencia modulada, también emitiendo por internet, a través de la página de Radio Enlace, radioenlace.org, la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, a través del MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal, y no emitimos a través del chat porque no tiene audio, sino también también, si ahí no, también, estamos.
De todas formas, el chat está abierto, tenemos a gente ahí metidos, a buenos amigos, chat.com, ¿no?
/ Corsarios del Metal. Tenemos a Juanjo y a Pili, que están manteniendo un debate muy interesante sobre modelos de guitarra Gibson Les Paul. Sabemos que Pili andaba detrás de una custom y Juanjo es un gran guitarrista, o sea que cuando hablamos, pues al final siempre se deriva de alguna manera la conversación hacia el mundo de las seis cuerdas, lo cual es interesante.
Hacia las cuerdas de acero. Bueno, más formas de contacto, el teléfono, por supuesto, 91-381-3370, que hoy estará activo dentro de un momentito. Lo primero, pues evidentemente, para hacer una entrevista, para hablar con nuestro amigo Keine, cantante de los gallegos Sister Moon, que tenemos pues bastante ganas de hablar con ellos. Han sacado su disco debut después de, bueno, pues una maqueta el año pasado llamada Time to Kill, creo recordar que era, sí, la maqueta con la que, bueno, pues nos les descubrimos, nos sorprendieron. Vamos a bajar un poquito el volumen, que si no, los motos que suenan a toda hostia.
Nos comen, vale, seguro. Nos comen.
Seguro, seguro. Y bueno, pues aquí en un ratito hablaremos con Keine sobre el segundo trabajo, primer disco, segundo documento sonoro, en fin, ya veremos. Otra forma de contacto, pues por supuesto, el email, corsariosdelmetal@hotmail.com, para cualquier información que queráis pedirnos, jugarnos, pues ya sabéis, ahí pues nos vivís, lo miramos y lo decimos aquí en antena o os contestamos bajo cuerda.
Estaremos con vosotros pues hasta las 12 de la noche, 2 horas de buena música, de buen heavy metal. Hoy tenemos, además de la entrevista con Sister Moon, que ya en su día entrevistamos aquí
por teléfono,
y bueno, pues es la segunda vez que va a estar con nosotros en el programa. Vamos a estar pinchando bastantes novedades porque han llegado muchos discos nuevos y
por donde dijo, la verdad es que siempre lo decimos, pero es cierto, ¿no? En verano la cosa estuvo tranquila y desde septiembre, madre mía, todo lo que está llegando todas las semanas, ¿eh?
Y no solamente
cosas buenas, además cosas interesantes.
Cosas interesantes. El final del año está resultando de lo más atractivo, ¿no?
Y también es difícil para hacer el especial de los dos especiales, porque al final siempre son dobles,
son dobles porque somos incapaces de hacerlo.
No sabemos
hacerlo en uno, ¿no? Pero también tendremos que hablar, porque es casi obligación, ¿no?, de la descarga que Queen, o lo que queda de ellos, Brian May y Paul Rogers, tocaban el viernes.
Brian May y Roger Taylor,
más Paul Rogers. Es decir, el 50% de los Queen, a los cuales les falta lo que hizo en buena medida el mito de Queen, ¿no?, y el espíritu, que era Freddie Mercury. Pero bueno, en cualquier caso, no debió estar mal el concierto.
No, luego hablaremos con mi hermano Carlos, para, bueno, que estuvo allí viéndolos, y luego nos contará qué tal estuvo Queen. Nuestros amigos de Sevilla tocaban el sábado por la noche, al final no pudimos ir a verles. Una lástima. Nos comentaba por mail Carlos que estaba la sala hasta arriba, lo cual es una alegría, y que el concierto les fue muy bien. Así que, oye, un abrazo muy fuerte para ellos. Nos alegramos un montón de que el concierto funcionara muy bien. Joder, la sala estaba hasta arriba y tocaron de maravilla, todo el mundo salió contento, con lo cual perfecto.
A mí me hubiera gustado, y además lo estuvimos comentando a lo largo de la semana, ir, pero al final el fin de semana se nos hizo más complicado.
Se complicó, esas cosas que pasan, se complican a veces.
Y bueno, pues una lástima, pero como siempre decimos, cuando descubrimos a un grupo, y Sevilla fue una de las mejores, de los mejores descubrimientos de este año, pues habrá más oportunidades, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, también habrá que dedicarle algún espacio, algo de tiempo, a hablar de esta semana que ha sido tan absolutamente estresante, con la salida del disco ACDC el lunes, con la puesta en venta, o la puesta a la venta
de entradas, ¿no?, tanto de ACDC como de Metallica, que al final ha sido, bueno, luego lo comentaremos,
fue,
no sé si un cachondeo, una polémica, una putada, en fin.
Putada,
cuanto menos.
Putada desde luego lo es, porque mucha gente que querría ir a ver a CDC se va a quedar sin poder verlos, por lo menos en esta en esta primera visita, estos 2 días que tienen cerrados en Madrid y Barcelona.
Y con Metallica,
pues tres cuartas de lo mismo.
Ya está agotado también.
Y con el Priest Fest, pues no sé, porque están las entradas a la venta,
pero no pasará lo mismo.
Pero
comentarle a la gente que el Priest Fest es un festival europeo que, bueno, que va encabezado por Judas Priest, en el cual van a tocar nada más y nada menos que con Megadeth y con Testament. Que vaya triplete,
pedazo,
¿no?
Pedazo impresionante. Festival, ¿eh?
Tocará en la cubierta, las fechas ahora mismo no lo sabemos, lo miramos luego en un ratito y os lo comentamos. Y vamos a empezar con un poco de música, ¿no, Fernando? ¿O qué?
Pues sí,
bueno,
sí.
Un traguito de cerveza, porque la verdad
es
que tanto hablar, sino
eso es lo
la garganta, que no veas. Y vamos a ello. Pegar el traguito de cuando el Lemmy ha dicho, hostia, que está la cosa en blanco, vamos a berrear un poco, si no
ha pegado el berrido,
no se queda la cosa chunga. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, y hoy pues un clasicazo en vinilo, ¿no?
Vamos a estrenar además un disco que...
Un Picture Disc.
El último trabajo de Iron Maiden hasta la fecha, el último lanzamiento, que sabéis que fue una recopilación para acompañar la gira de este pasado verano. Y es un
Back in Time y bueno, pues
es un recopilatorio
de con los 1980-1999.
Exacto, bueno. los temas más clásicos. En este caso en vinilo ha salido
1989.
Vinilo ha salido en un precioso formato Picture Disc doble, muy 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 bonito. Vamos a ver qué tal suena, porque la anterior copia tuve que cambiarla porque saltaba, y espero que esta vez pues hayamos tenido suerte.
¿A quién se le ocurre coger los Picture Disc para escucharlos?
Sí,
un cuadro solo se cuelga, ¿no?
Eso me llegaron a decir. Los Picture Disc pesan un montón, suenan habitualmente, que dan gusto, y en cualquier caso lo vamos a probar.
Un Picture Disc de Saxon recopilatorio que suena como Los Ángeles, madre mía.
Es la primera vez que va a sonar, pero seguro que el tema os va a sonar.
Seguramente, esto se llama nada más y nada menos que, ni lo presentamos, que cojones, estas cosas no se presentan, sino que aprovechamos que el tema de motos que se está ahí rematando, y esta maravilla es, pues eso, como su propio nombre indica, una joyita. Vamos a dejar que lo presente Bruce Dickinson mejor, ¿no? Venga, si alguien no conoce esto, pues lo dicho, que apague la radio y que se vaya a dormir, porque no merece estar en Corsarios de Metal. ¡Venga, arriba! Long Beach Arena, año 1984, nada más y nada menos. Venga. We'll be right back. Clásico, clásico tiro porque me toca, ¿no?
qué
maravilla, genial, cómo, ¿no?, suena el Iron Maiden. Decía en el 84, no, me he equivocado. Dentro de Live After Death grabaron la mayor parte del concierto en Long Beach Arena en marzo del 85, pero había una pequeña parte que se había grabado antes en el Hammersmith Odeon en Londres en octubre del 84. Uh-huh. Con lo cual, pues rectifico y nada más y nada menos que marzo del 85.
Es decir, hace 23 añitos.
Y fijaros cómo suena. Y el tema que está sonando de fondo, el No One Like You Scorpio de 82, hace 24 años. Madre mía, madre mía.
Cuando decimos que en este programa nos cuesta poner novedades, pues es que hay
cuesta tanto hablar también a veces, porque tenemos patatas y
cerveza, que son nuestras cenas del domingo por la noche.
Tampoco es mala, ¿eh?
No. Pero es verdad, nos es difícil encontrar, no encontrar novedades, pues la verdad es que sí que hay discos que son una auténtica maravilla, pero hay tanta música por oír y por volver a escuchar. De todas maneras, novedades, pues vamos a tratar de ellas, ¿no?
Además con un disco de una banda que también por aquel entonces estaba ya casi comenzando, ¿no? Estamos hablando de los norteamericanos Metal Church, una banda que, bueno, pues liderada por el señor Kurt Vanderhoof, pues nació un poquito casi a la limón que Metallica, y por aquel entonces, aunque la gente no se lo crea, tuvieron ahí unos ciertos piques entre ellos y bastante rivalidad. No, malsana no, pero sí rivalidad, pese a todo, y de aquellos años estaba Metal Church a puntito de salir casi como Metallica, ¿no? Lamentablemente no, las cosas que pasaron fue que Metallica se fue subió hasta el infinito y Metal Church se quedaron en un segundísimo plano, en un nivel underground, pero dejando los discos fantásticos. Uh-huh. A mediados de los 90, a finales de los 90, retornaron con su cantante original, con David Wayne, y a partir del año 2004, creo que fue, retornaron con otro cantante llamado Ronnie Munro, uh-huh, de Rottweiler, una banda llamada Rottweiler, y los tres discos que han sacado con Ronnie Munro, la verdad es que fantásticos. Ahora estamos con el nuevo, que se llama This Present Wasteland, y nada, pues si la anterior a Letting the Dark nos gustó muchísimo, este This Present Wasteland a mí me ha gustado bastante, Fernando menos.
A mí me ha costado un poquito. No es un mal disco, pero también es cierto que
no es tan cañero y tan directo como el anterior.
Sí,
eso es cierto.
El anterior un poquito más.
El Mirror of Lies, que lo pusimos alguna vez, que era un cañonazo impresionante.
Y además tuve ocasión de escucharlo. Esto también, en algunas ocasiones, ¿sabes? Que te ocurre que estás escuchando a lo mejor tres o cuatro discos al mismo tiempo. O sea, evidentemente al mismo tiempo no, uno tras otro. Y hay uno que te impacta muchísimo y te...
Eso lo dejas de lado, ¿verdad?
Claro, y te es difícil de escuchar, ¿no? Y pues voy a ser muy sincero. Me tocó casi al mismo tiempo que el disco de Ushuaia. Y la verdad es que me lo paso mucho mejor y me lo sigo pasando mucho mejor con el disco de Ushuaia que con el de Metal Church.
No tiene nada que ver, son dos estilos completamente diferentes, pero es cierto que el disco de Ushuaia es uno de los mejores discos que ha salido este año,
sin duda, en un
estilo mucho más rockero, en un estilo mucho más rock and roll clásico, hard rock clásico, pero es un disco absolutamente maravilloso. Metal Church, el disco es speed metal, power metal,
a la vieja usanza.
Sonando a Metal Church, que eso ya siempre es un indicativo cuanto menos positivo, ¿no? Cuando pones una banda, un disco nuevo de una banda clásica, de una banda que lleva muchísimos años en activo, que lleva una historia detrás impresionante, y lo primero que dices es, coño, suena Metal Church, ya es una buena noticia, ¿no? Así que bueno, a mí el disco la verdad es que me ha gustado bastante, un trabajo con canciones un poco más elaboradas, no entra tan directo, como decíamos, como fue el disco anterior, pero la verdad es que tiene 5 o 6 temas impresionantes, y vamos a poner uno de los más cañeros, que nos apetece, aunque de fondo esté sonando esa melodía maravillosa de Klaus Main, Rudolf y sus chicos, nos apetece un poquito de tralla para ponernos más las pilas si cabe, de cara a todo lo que tenemos preparado para hoy. Así que vamos a poner un tema que se llama Meet Your Maker, que me ha encantado, que tiene una tralla impresionante y que suena así de maravillosamente bien. Además coincide con que acabe el tema de Scorpio, así que nos queda como pollo al culo, como se suele decir. Venga, vamos con ello. Time! Pues dirá lo que quieras, pero a mí el disco de Metal Char me parece cojonudo. Y cuanto cañero. Más lo escucho, más me gusta.
Cañero, cañero.
Muy bueno, muy bueno. Estamos hablando, ya estábamos empezando a cabrearnos, cuando ya estábamos cabreados de toda la semana, de lo que ha pasado con las entradas de AC/DC de Metallica. Voy a hacer un resumen por si alguien todavía vive en otro mundo y nos ha enterado de todo esto, ¿no?
Uh-huh.
El miércoles salieron a la entrada. No, el lunes.
Se ponía el disco a la venta y el martes, a partir de las 10 de la mañana, supuestamente. Salían las entradas de AC/DC a la venta. En principio iban a venderse, como se venden ahora, a través de nuevos canales de venta, para que pudiera acceder todo el mundo, a través de la tienda del Corte Inglés, de la web del Corte Inglés, de los cajeros de Servicaixa, de la web de Servicaixa y de Viajes Halcón.
Y Halcón Viajes, que eso no se había dicho. Lo sabía, bueno, como que ellos trabajan con el Corte Inglés y disponían de ciertas entradas.
Y además enganche a través de Servicaixa. Es decir, en la web de Viajes Halcón se encajaba o se enganchaba directamente a Servicaixa, ¿no? Bueno, pues a partir de las 9 de la mañana mucha gente salió de sus casas dispuestos a hacer pues una cola
en el Corte Inglés o en Halcón Viajes o en algún cajero, aunque fuera, ¿no?
Efectivamente, ante lo que se suponía que iba a ser, pues, en fin, complicado. Pero desde luego el caos,
pero de complicado a imposible, ¿no? Hay una franja importante.
El caos y el bochorno que se ha vivido con la venta de las entradas de la AC/DC es cuando menos cabreante, por no decir cosas mucho
cabreante,
más gruesas,
indignante, ¿no? y bueno, pues se te queda la sensación de que se han reído en tu puta cara, como siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, esto siempre lo comentamos, ¿no? Hay veces que, ya lo estoy hablando en serio, ahora no estoy bromeando, ¿no? Siempre hablamos de si los 80, hace no sé cuántos años, hace tal, toda puta vida, si tú has querido un concierto y se iba a agotar, tú te vas pronto, y pronto estoy hablando de antes o la noche antes, te vas a dormir en la puta puerta del que sea, en este caso el Corte Inglés, pues el Corte Inglés. Yo quiero mis entradas para AC/DC, pues sé que si me quedo a dormir la noche antes en la puerta, pueden venir 10.000 personas detrás mía, que si yo estoy ahí, tengo mi entrada, porque hay un taco de entradas y yo lo consigo, porque voy con mi dinero, la compro y ya está. Lo que no puede ser es que tú llegues a comprarla y sea imposible.
Sí,
físicamente sea imposible, en internet sea imposible, por teléfono sea imposible y los cajeros sea imposible. ¿Por qué? Por pura lógica.
Se convierte...
Si 500.000 personas intentan conseguir 10.000 entradas, las posibilidades son muy poquitas, ¿no?
Se convierte en una lotería y acceder o acudir a un espectáculo no tiene que ser una lotería, tiene que ser la cosa de decir, oye, pues no he encontrado, claro, o no he sido
los puntos de venta son estos, con lo cual yo voy al punto de venta y si tengo la mala suerte de que en ese punto de venta hay 2.000 entradas y yo he llegado el 2001, pues me tengo que joder o ir a otro punto de venta donde queden entradas y las pueda comprar.
Al margen de que luego hay una cosa y alguna con alguna gente de fuera de Madrid, por ejemplo, hablando del concierto de Madrid, lo he comentado, bueno, yo he ido a muchos conciertos y me han llamado gente de fuera de Madrid y me han dicho, oye, cómprame las entradas.
Efectivamente.
Era lo habitual y lo lógico y lo clásico.
O si alguien quiere ver, no sé, pues desde Bilbao, por ejemplo, que nuestro amigo Juan me intentó comprarlas, si hay un punto de venta en Bilbao, que lo haya. Pero no puede ser que, pero el concierto es en Madrid o es en Barcelona, lo normal es que las entradas se vendan en Madrid o en Barcelona.
Exacto.
O si es en la cadena del Corte Inglés, que se vendan en los Corte Inglés, pero físicamente.
No, al final ha sido un cúmulo de,
despropósito.
Y luego la guinda que ya pues remata ese pastel de bochorno y de sonrojo es que se sabe porque ellos mismos lo han dicho claramente, que en el caso de Madrid se han puesto a la venta 8.500 entradas.
Claro.
Cuando
son 16.000, ¿dónde está?
El Palacio tiene 16.000 entradas disponibles. Luego, la gente que haya o que podamos o que puedan ir a ver AC/DC, una de dos, o ven el espectáculo más grande digno del Guinness, me refiero a en cuanto el escenario, o van a estar muy cómodos, porque ¿dónde están el resto de entradas?
Ah, pues
es muy fácil, el resto de entradas están vendiéndose en internet a 300, 500 euros. Por empresas que tenían preparada ya la campaña de publicidad para vender las entradas. Buscad AC/DC en Google y la primera y la segunda referencia son referencias de pago vendiendo entradas de AC/DC a 500 pavos.
Claro. Yo entiendo que, bueno, vamos a ver, yo conozco un par de casos de gente que trabaja en el Corte Inglés que las han podido conseguir antes, tan sencillo como teniendo acceso al sistema antes de que se pusiera a la venta, digamos. Yo, pues bueno, se puede uno quejar más o menos, pero esa es lógico.
Bien.
Y ya está. Pero que haya 8.000 entradas que no se hayan vendido y que de repente haya reventas ahora mismo en internet, haya entradas para revender desde 200 euros en adelante, ¿eso cómo ha sido?
Es lamentable. Entonces, a partir
cuando
de ahí,
se podían conseguir, que no lo hemos dicho, en teoría, legalmente, solo permitían coger dos entradas por tarjeta.
Dos por tarjeta primero, luego dijeron dos por persona, había puntos de venta donde directamente no se consiguió una sola entrada. O sea, es lamentable que una persona se levante a las 7 de la mañana, se vaya a un Corte Inglés
o pierda su mañana de trabajo intentando conseguir una entrada, y sea imposible
una mañana para que tres personas delante, tres, consiga la entrada y el resto no. Es que se han vendido ya, porque es que hay muchas peticiones, ¿no?
Nosotros tenemos varios casos, evidentemente. Pues tanto Fernando estuvo buscando por Corte Inglés, conocidos, amigos. En este caso, pues yo, el caso de mi hermano, estuvo en el Corte Inglés de La Vaguada, en el que cuando él llegó decía que había unas 300 personas. Estuvieron toda la mañana, llegó muchísima más gente después, por supuesto. Dice que 5 horas después habían vendido 20 entradas y ya se agotó. Entonces, ¿qué había? ¿1000 personas para vender 20 entradas en toda la mañana? ¿Cómo es eso?
Yo estuve estuve en el Corte Inglés de Preciados. Uh-huh. Y había bastante gente. Cuando llegué, la verdad es que la cola era considerable, pero llegué a las 9 de la mañana, estuve hasta la 1, lo cual fueron unas cuantas horas, y en ese espacio de tiempo, pues avanzaríamos pues algo así como 20 metros, uh-huh. Con lo cual no creo que se vendieran por encima de 40 entradas, y nos dijeron que había sido el centro de España donde más entradas habían vendido.
Uh-huh. Pues hay que hacer una idea a todos de las entradas que se vendieron en cajeros. Yo tengo el caso también, debajo de mi lugar de trabajo, pues había un cajero de Servicaixa, y yo estuve bajando de vez en cuando a echar un vistazo, y os puedo asegurar que durante 3 horas no se cambió, la gente que estaba esperando era la misma.
Sí, sí, sí.
Había
sí.
más gente detrás, pero los primeros eran los mismos.
No funcionaba.
Por lo cual, en fin.
Ante esto hay que reflexionar por varias razones o varios aspectos. Uno de ellos es que las redes que tenemos siguen siendo una auténtica cochambre. Porque si en vez de ser la venta de entradas...
¿No se suele decir, no?
Sí, es que
lamentablemente para algunas cosas seguimos siendo el norte de África.
Si en vez de ser la venta de entradas de un concierto ACDC hubiera sido una crisis mundial, estamos comunicándonos con un tantán.
Uh-huh.
Porque
señales de humo.
Porque es absolutamente increíble.
Cuando haciendo aritos ahí con el humo.
Claro, que se caigan todas las redes porque hay muchas peticiones de información. Oiga, usted no sabe.
Tendrá que haber previsto esto previamente. ¿Qué pasa? ¿Usted no sabía que iba a haber muchas peticiones o qué?
En segundo lugar,
¿qué pasó con Héroes del Silencio antes?
Lo mismo,
de hecho.
Sí, sino que además es que
pasó exactamente lo mismo.
Ocurre cada vez que nos enfrentamos a una situación de este estilo. Uh-huh. Y eso ya por lo que toca a otras cosas. En segundo lugar, pues los responsables de la venta de entradas, haya sido el grupo, los promotores, los que están detrás del grupo o quien haya sido,
lo han vuelto a hacer muy mal.
Lo han vuelto a hacer fatal. Entonces, los medios de comunicación, yo creo que tenemos también la responsabilidad de denunciar esto.
De tirarle las orejas cuanto menos.
He estado...
Porque los perjudicados somos los de siempre, ¿no? Que somos, somos los, bueno, pues los compradores, los fans, lo que queráis llamar, ¿no? Los obreros, que al final es siempre la misma historia, ¿no? Supongo hacer una pequeña broma, pero al final es lo mismo, ¿no?
Es cierto.
Siempre se palma, o siempre palmamos los mismos.
Sí, porque además en abril, o el 4 de abril me parece que es en Madrid, y el 30 de marzo es en Barcelona, si mal no recuerdo las fechas, pues cuando se produzca el concierto y los que tengan la suerte de ir, pues seguramente se cabrearán como monas cuando vean a muchísima gente en el concierto ACDC invitados, que lo mismo van a ver ACDC que mañana el museo,
¿no? Lo que pasó con con Héroes del Silencio, lo que ha pasado con Rolling Stones, lo que evidentemente va a pasar con ACDC y también con Metallica, porque ya enlazamos un poquito con Metallica, que salieron a la venta 2 días después, el jueves, y bueno, no hubo tanto furor como con ACDC, pero bueno, también parecido, las entradas ya están agotadas, duraron 2 días, y el primer día las de pista ya estaban agotadas, con los mismos problemas, no tanto como ACDC, pero evidentemente no era nada fácil acceder a los cajeros, acceder a las entradas, acceder a los puntos de venta, y volvió a haber otra vez
un caos
similar, ¿no?
Sí, además con el tema de ya comprar las entradas en el mes de octubre para un concierto de abril es bueno, una valentía, comprarlas para mediados del mes de julio. Yo directamente es que ni me lo he planteado,
pero ya están agotadas, ¿no?
Entonces sí, no, ya están agotadas, con lo cual si cuando llegue el mes de junio me apetece ver a Metallica, pues desde luego sé que en Madrid no les voy a poder ver, ¿no? Entonces, alguien debería empezar a preguntarse hasta qué punto o cuándo se nos van a inflar las narices. A lo mejor no se nos inflan las narices nunca, y esto...
Y tragamos, ¿no? Porque ahí somos igual de gilipollas todos.
Decía un antiguo jefe, bueno, un antiguo compañero, cada vez que entraba y salía del despacho de un antiguo jefe, siempre decía la misma frase, ¿no? No sé cómo se las apaña, pero siempre entra un poquito más. No, pues siempre entra un poquito más.
Uh-huh. Entonces, luego además hay otro tema también muy curioso, ¿no? Porque en el caso de ACDC hemos visto las tarifas de gastos de distribución más altas que nunca, ¿no? 6 euros y 7 euros, me parece.
Una cosa.
¿Con qué se paga? O sea, ¿qué se paga con ese dinero? Porque que el servicio funcione, hemos visto que no. La impresión de las entradas, absolutamente, para quien la haya conseguido, no es una impresión de entrada, sino que es un código en un papel, sin más.
Absolutamente increíble.
¿Cómo se come eso, no?
Es una estafa, es una estafa a todos los niveles. Entonces, primero nos han estafado con el rollo de que la música...
Como decías tú antes, ¿no? Primero nos han dado por el culo y luego nos la han metido un poquito más.
Sí. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede entrar? Pues todo lo que tardemos nosotros en dar algún día un puñetazo virtual, en este caso, y decir hasta aquí
hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque bueno, siempre lo decimos medio en broma, medio en serio. Ahora estamos viendo que el negocio de la música está volviendo al vinilo, ¿no? Y es un detalle cuanto menos curioso. Está volviendo al vinilo y ya veréis como dentro de X meses o pocos años, de repente volvemos a los tacos de entrada en Madrid Rock. Y si no, Madrid Rock se llamará X.
No, pero... yo creo que eso no va a ocurrir. Porque si ocurriera eso, los que saldríamos beneficiados seríamos nosotros. Pero los que perderían pasta serían los señores de Servicaisa o de Tic Tac Ticket, que te están cobrando 7 pavos por unos gastos de distribución
que no existen.
Pero ¿qué gasto de distribución? Si usted no está haciendo nada, usted está vendiendo entradas virtuales, el papel reciclado.
La impresión de la tinta, la del local de turno.
Es una impresora láser, que además es el local que está imprimiendo, el que corre con los gastos, y está absolutamente amortizado. Es decir, ¿pero qué gasto de distribución? O sea, usted me está robando. Usted es un ladrón. Es un sinvergüenza, es un mafioso.
Está tomando el pelo primero y robando después. En fin, qué puto desastre. Bueno, vamos a hablar de cosas más,
vamos a poner un poquito más
alegres, ¿no? Porque, en fin, vaya semanita hemos pasado, primero de estupefacción y luego de mucho cabreo, ¿no?
Cabreo,
porque además es cierto que, bueno, la gran mayoría de nosotros nos hemos quedado sin entradas y, bueno, quizás Fernando y yo podamos tener por nuestra, en este caso, privilegiada posición, y no lo digo en este caso sin ningún tipo de triunfalismo,
ni
nada, sino, bueno, afortunadamente estamos en unos medios de comunicación con los que quizás podamos conseguir acreditaciones para el concierto, pero... todo el mundo se ha quedado sin entradas. Nosotros los primeros, porque hemos intentado comprar las entradas por si acaso. Entonces, ¿qué pasa? En fin, vamos a cambiar de tema porque esto nos cabrea.
Pues sí.
Vamos a ir con novedades, vamos a ir con conciertos en los que afortunadamente habrá menos problemas para conseguir entradas, ¿no? Y es que esta semana volvemos a tener conciertos importantes. Tenemos primero a Michael Schenker, de nuevo aquí Michael Schenker Group, con Gary Barden, que por cierto me enteré el otro día que las entradas son carísimas.
Las entradas de...
cuestan 36 euros las entradas de Michael Schenker, ¿no? Fíjate, es que voy a contar una anécdota porque hoy, bueno, pues está, hoy a mediodía en mi casa he estado pues organizando un poco mi habitación y tal, y bueno, pues he estado montando un marco grande con entradas que tenía sin colocar, y he visto, por ejemplo, una que me ha llamado la atención, ¿no? En el concierto de Halford con Overkill en el año 2000,
en la sala, en el Aqualum,
costaba la entrada al cambio 17 euros. Vale, dices, es hace 8 años, me parece muy bien, pero 17 euros, ¿cuánto costaría ver hoy a Halford y Overkill?
Buah,
¿40? ¿También? ¿35?
Sí, no, el ir a los 40 ya...
Una locura.
Es una locura.
Y Michael Schenker Group, con todo lo que admiramos a Michael Schenker, lo que nos gusta, la oportunidad de ver a Michael Schenker con Ted McKenna, sobre todo con Gary Barden.
Que es una
ocasión absolutamente maravillosa, pero 36 euros.
Muchísimo dinero.
Madre mía. Y luego sigue jalando que la sala no está llena. Coño, ¿qué se esperan?
¿Es Heineken?
Rivera. De hecho, es 28 de octubre sala Bikini, Barcelona. 30 de octubre sala Macumba, Madrid. Podemos ir en sala Macumba, una sala que nos gusta muchísimo para ver conciertos. 31 de octubre en la sala Jam de Vergara, en Guipúzcoa. Y el 1 de noviembre en la sala AL de Vigo. La sala A, que esta no la conocemos, la verdad, en Vigo. 36 euros, que buf, vaya tela. Y luego el otro concierto que tenemos esta semana grande son Extreme, la banda de Nuno Betancourt y Gary Cherone. Ya sabéis que el año pasado se reunieron, han sacado un disco más que interesante llamado Saudades de Rock, un disco que me ha gustado mucho, y estarán presentándolo, pues nada, pues este próximo fin de semana, el 31 de octubre, que es el viernes, en la Sala La Riviera en Madrid, y el 1 de noviembre en la Rockstar de Baracaldo, en Vizcaya.
Bueno, por lo menos una gira que va moviéndose, no solamente hace en Madrid.
Es que es muy curioso, ¿no? Porque me llama bastante la atención. Extreme viniendo de Estados Unidos, siendo una banda que, bueno, pues para mal o para bien, esto es como todo, es como en gustos, ¿no? Hay mucha gente a la que nos gusta más Michael Schenker que Extreme, pero Extreme ha sido una banda más grande que Michael Schenker, ¿no? Extreme cuesta 25 euros.
Sí.
Y Michael Schenker 36.
Están de capa caída,
¿no?
Y...
sí, pero aún así, ¿no? Me llama la atención.
Me parece muy caro el concierto de Michael Schenker, demasiado caro. Sí es cierto que el llevar a Gary Barden es una, bueno, un atractivo, pero también es
para ampliar el caché, ampliar.
Pero MSG tocaron en el Cobetas, tocaron.
Sí, pero mira, una cosa, Fernando, lo comentaba el otro día con nuestro amigo Antonio Cerezuela, ¿no? ¿Cuánta gente crees que va a ir al concierto de Michael Schenker por el hecho de que esté Gary Barden? Incluso voy un poquito más allá. ¿Cuánta gente que va a ir a ver a Michael Schenker sabe que toca, que canta Gary Barden y sabe que quién es Gary Barden? A lo mejor me equivoco, ojo. Pero es una reflexión que dejo ahí.
No,
que lo veremos en el concierto y el domingo que viene lo comentamos.
La gente, acuérdate que hace un par de años cuando estuvimos viendo a Schenker en la Riviera.
Ajá.
Que había bastante gente, por
sí,
cierto,
sí, había,
pero era gente muy muy clásica, o sea, no había críos viendo a Michael Schenker. Y de hecho en Bilbao este verano, pues el en el Cobeta,
Michael Schenker, ¿verdad?
Pero los que disfrutamos como enanos, claro, lo de siempre, había muchos chicos que decían, joder, este tipo, pues mira, no toca mal la guitarra, hombre.
Joder,
no, mal no toca.
¿Cuánta gente habrá influido Michael Schenker? Madre mía. Bueno, vamos a poner uno de
los streams.
Vamos a poner un nuevo disco de Schenker, Saudades de Rock, una palabra en portugués. Ya sabéis que Nuno Betancourt, el guitarrista y principal compositor de la banda, es de origen portugués. Y bueno, pues un disco de reunión después de 13 años. Uh-huh. Una banda que es verdad que ni a Fernando ni a mí nunca nos apasionó demasiado, pero una banda cuanto menos muy interesante. Evidentemente todo el mundo conoce a Stream por More Than Words, ¿no? Pero bueno, aparte de la famosa balada, una de las baladas por excelencia de la historia del rock, tenía mucho, mucho más que ofrecer. Y en este nuevo disco, nos lo comentaba el propio Nuno Betancourt en una entrevista hace pocos días, que es un perfecto resumen de los cuatro discos de Stream. Y tiene toda la razón, ¿no? Yo la verdad es que desde aquí os recomiendo que le peguéis una escucha a Saudades de Rock, porque es un disco que merece mucho la pena, y si podéis acercaros a verlo, porque seguro que os van a sorprender para bien. Vamos a poner uno de los temas que se llama Take Us Alive, uno de los temas más, bueno, más movidos, más divertidos del disco. La verdad es que el disco es muy variado, tiene temas de todo tipo, desde baladas un poquito en la onda que sería Hiss hace años, como estábamos diciendo, de More Than Words, como pueden ser Interface o Ghost o tal, un medio tiempo maravilloso se llama Last Hour, como luego temas más cañeros, más movidos, más Stream de toda la vida, como puede ser el primer tema Star, Comfortably Damn, el Learn to Love, que es un tema que me ha encantado, King of the Ladies, que me suena mucho a Kiss, y luego esta joyita que se llama Take Us Alive, un tema muy divertido que en directo va a funcionar muy bien y que ya os digo que os va a gustar. Vamos a escucharlo juntos y a ver qué opinamos todos del nuevo disco de Stream, y ya os digo que a mí me parece cuanto menos muy interesante. Venga. You girl, disco que mantiene todas las señas de identidad de Stream, ese toque hard rockero, ese toque, ese de, esos dejes un poquito funky, un poquito blues, ese toque un poquito diferente, ¿verdad? Que siempre ha tenido Stream, un sonido fantástico y una variedad en el disco que me ha sorprendido. Y para mí, uno de los 10 mejores de este año, la verdad, ya casi lo tengo ahí en la lista.
A ver, pues sí, me ha gustado, yo, me ha gustado. Yo no lo he oído, Bueno, este tema sí me ha parecido un tema curioso y sobre todo ese puntito divertido, ¿no?
Medio
y
country ahí, ¿verdad?
Sí, sí, y simpático.
Este tema directo va a estar guapo.
Habrá que oírlo a fondo.
Bueno, vamos a poner un poquito Sister Moon, ¿no? Antes de meternos ya con la entrevista de Kane. Siempre me acuerdo que se lo preguntamos otra vez.
Se lo preguntamos,
me quedó muy claro.
Es verdad,
creo
sí.
que él le gusta llamen Kane porque es de ascendencia inglesa o de familia inglesa o algo así, pero a él le gusta que le llamen Kane. De todas formas, luego se lo volveremos a preguntar. Y bueno, vamos a poner uno de los discos de Sister Moon, de su primer trabajo, titulado, bueno, como la propia banda, Sister Moon. Y ahora entramos con Kane, que nos comente del nuevo disco, del segundo disco que ya están trabajando en el segundo trabajo y de la banda en general, en fin, de muchas cosas. Hablaremos de bastantes cosas con Kane y hasta entonces, pues eso, escuchamos uno de los temas, que es este, el primero, que se llama Right Now. Venga. We'll be right back. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues andamos aquí de domingo.
En casita tranquilo, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tal? ¿Lo escuchas bien esas cosas?
Perfectamente.
Bien,
cojonudo.
Muy bien, alto y claro, emitiendo.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de Sister Moon, de esta banda gallega que tanto nos llamó la atención el año pasado. De casualidad recibimos una maqueta, lo escuchamos, dijimos, hostia, qué buenos estos tíos, ¿no? Y ahora pues nos encontramos con un primer disco, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido esto, sobre todo, pues qué tal os sentís vosotros con el primer disco, qué tal está comentando la gente sobre el debut y bueno, pues en general, ¿cómo ha sido para vosotros el sacar el primer disco? Me imagino que después de bastante trabajo.
Pues sí, y como dices, mucho trabajo, porque fue un disco, como siempre decimos, es al revés que la mayoría de los grupos, ¿no? Que normalmente el primer disco fue un trabajo hecho deprisa, corriendo, ¿no? Así muy muy pocos días, y este fue todo lo contrario, ¿no? Como ya teníamos pues tres demos ya hechas con anterioridad, pues bueno, nos decidimos plantearnos un poquito más con calma lo que es la grabación del disco, ¿no? Así un poco con... siempre contando que son producciones muy, muy así, muy, ¿cómo decirlo?
Artesanales.
Artesanales, exactamente, muy, muy de la tradición, ¿no? Pero bueno, con mucha calma también. Y bueno, básicamente la respuesta que está teniendo es buena, dentro de lo que cabe, dentro de un grupo también así un poco oculto, ¿no? Vamos a decir, como nosotros, pues tampoco nos podemos quejar, ¿no?
Bueno, no lo hemos dicho de todas formas, estamos hablando con Keime, el cantante de Sister Moon. Ya lo dijimos la otra vez, pero vamos a recordar un poquito a la gente. Esto de Keime, ¿de dónde viene? Keime, a ver, explícale otra vez, pues, porque la gente se pierde un poco.
Sí, mira, no, aprovecho que me preguntas porque me gustaría aclarar una cosa. Que yo ascendencia inglesa, que yo sepa, no tengo nada.
Ah, bien, 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 por eso. Algo habíamos oído, pero creo que estábamos equivocados.
Nada, no, eso es un, Keime es un, bueno, es Keime. Teóricamente es Kane, y bueno, es un mote que tengo desde hace tiempo y le tengo bastante cariño, ¿no? Entonces siempre utilizo el mismo. Pero bueno, yo gallego español de toda la vida.
vale, perfecto. Bueno, no nos decías tú antes tú mismo la palabra oculto, y creo que tiene que ver un poquito pues con el tema del disco, ¿no? Me explico. Sister Moon es una banda que hacéis heavy metal clásico, por supuesto, pero tenéis también muchas influencias en el sonido de, bueno, pues si no ocultas, y de, podemos decir, oscuras, ¿no? De bandas como puedan ser Black Sabbath, Merciful Fate, Angel Witch, Candlemass, bandas un poquito de este rollo, ¿no? Creo que eso además es muy interesante a estas alturas, porque, o sea, corrígeme si me equivoco, pero a estas alturas, al menos en España, no me suena ninguna banda haciendo la música que hacéis vosotros, ¿no? Entonces, cuanto menos es muy interesante. Cuéntanos un poquito, para la gente que aún no sepa de qué va el tema de Sister Moon, aparte de lo que estemos escuchando de fondo, qué es lo que hacéis vosotros y cómo definís vosotros mismos a la música que hacéis, ¿no?
Pues sí, mira, lo que tú dices, nosotros tenemos, digamos que de los cinco que estamos en el grupo de pleno, tenemos unas influencias comunes, como suele darse el caso, que son eso, básicamente, pues el metal más clásico de inglés, de los 80, pues grupos como Iron Maiden, Saxon, digamos la New Wave, ¿no?, que se suele decir. Pero después también tenemos, y ya a nivel individual, cada uno, pues influencias dispares, ¿no?, y normalmente suelen ser, pues, de bandas un poco más oscuras, tanto lo que es la temática, pues como la popularidad que tienen, ¿no?, bandas más underground. Pues yo qué sé, como Saint Vitus, Candlemass, Kiritangle, o sea, grupos que siempre...
No andaba yo desencaminado con los Kiritangle, os pillé ahí un poquito el punto.
Sí. No, nos gusta, es un grupo muy muy querido también.
Muy particular también.
Sí, no, y muy suyos. Y bueno, y básicamente eso, pues que también queremos reflejarlo en la música que hacemos, ¿no? No volcarnos a un lado en concreto de ninguna de las dos tendencias, la más conocida, la más popular, como ni la más oscura, pero bueno, mantenernos ahí en esa línea intermedia, ¿no? De heavy metal clásico y pues cosas como Doom, ¿no? Estilos como Doom o Thrash, así un poco más oscuro. Pero bueno, siempre con la línea clásica en la cabeza.
Oye, desde el primer momento que os escuché, desde que escuché la maqueta y sobre todo ahora ya metiéndonos en el disco en sí, me llamó y me llama mucho la atención, ¿no?, que cuando a estas alturas todas las bandas lo que intentan es intentar hacer unas producciones o un sonido cuanto más actual mejor, esa palabra tan extraña, ¿no?, que todo el mundo intenta utilizar, de que suene fresco, que suene tal, y de repente vosotros lo que intentáis es un poquito mirar atrás, ¿no?, que suene incluso casi setentero, ¿no? No sé si me equivoco, es simplemente una impresión mía, ¿cómo lo ves tú?
No, pues es que es así. Nosotros somos un grupo que vivimos bastante en el pasado, ¿no? Aunque suene feo decirlo y mucha gente le ponga los pelos como escarpias, ¿no? Escuchar esta frase, pero vamos, que en sí nos gustan mucho las viejas formas de hacer la música y los viejos grupos, como ya te acabo de decir, pues. Siempre hay grupos igual contemporáneos que siempre pues no nos gustan y producciones que nos gustan, pero en el sentido de producciones de sonido los viejos clásicos, yo qué sé, ponle igual del 86, si no me equivoco, pues hacia atrás, hacia principios de los 70, esas, ese tipo de producciones son las que más nos llaman la atención, ese tipo de sonido de grupo un poco más garaje, ¿no? Por decirlo así, sabe el término para el metal, pero bueno, que se entienda un poco.
Oye, te presento a mi compañero Fernando, que no te he dicho nada, que está también aquí.
Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Yo tampoco saludé muy mal por mi parte.
No te preocupes. Y además estaba en el chat que bueno, pues sabes que tenemos en el programa y de hecho hay un paisano tuyo, ¿no? Y bueno, pues estaba hablando con ellos diciéndoles, oye, si tenéis cualquier pregunta para el grupo, pues por supuesto hacerla, ¿no? Y estaba muy al tanto, sobre todo con lo que estabas comentando de esa mezcla de influencias, ¿no? Desde el doom hasta el thrash, pasando por el heavy metal más clásico, ¿no? En un momento en el que se suele tender única y exclusivamente hacia un estilo, ¿no? Y sin embargo vosotros pues lo mezcláis y lo mezcláis fantásticamente bien.
Sí, hombre, nosotros lo que hacemos es, claro, cada uno aporta ideas, ¿no? Y claro, y vienen de ideas de estilos bastante dispares que intentamos. Así sí vale la palabra sistemunizarlos un poco, ¿no? Es decir, llevarlos a un término medio que tenga un poco de personalidad, ¿no? Que no sea, vamos a hacer un tema puramente thrash metal o puramente doom rock o puramente... Siempre se cuela alguna otra cosilla por ahí en medio que se refleja en la canción, ¿no? Entonces, bueno, que tampoco nos... Aunque miremos el pasado y tengamos esa mentalidad así un poco retro y tal, tampoco nos cerramos a incorporar esto, aquello. Si nos gusta, pues se incorpora y punto. Y se adapta a la idea principal del grupo, que es heavy metal, básicamente.
Oye, hay una cosa que me ha sorprendido, y si corrígeme si estoy equivocado, que podría ser, y es que todo lo que es el proceso de producción del disco, de sacarlo adelante, de trabajarlo en cuanto a la realización en sí, os lo habéis hecho vosotros, habéis en este caso tirado un poco por la calle del medio, me imagino que por la dificultad de conseguir compañía o por cómo está actualmente el sector de la música, ¿no? Cuéntanos un poquillo cómo está siendo ese periplo, ¿no?, en el desierto.
Pues mira, más o menos hasta ahora ha sido mitad y mitad, ¿no? Pues sí. Este disco que estamos presentando ahora, lo que es la grabación lo hemos hecho nosotros por nuestra cuenta, lo que es la grabación pura y dura, tras haber grabado pues demos hasta que vimos que los temas estaban ya más o menos perfilados y como nos gustaban, pues nos metimos y los hemos grabado también nosotros en el local. Después, en lo que es la mezcla y la masterización, pues hizo en un amigo nuestro de aquí, de un estudio Treboada, Paco Liaño, que es como una manito derecha que tenemos ahí siempre para este tipo de cosas, ¿no? Y que es con quien estamos grabando también el segundo que vamos a sacar, nuestro segundo disco que estamos haciendo ahora mismo, pues también estamos otra vez con él, grabándolo definitivamente de cero. Ajá. Con él también. Pero bueno, ya te digo, es mitad y mitad, es mucho trabajo en el local de hacer grabaciones y escucharlo, como se suele decir, la música desde fuera.
Sí.
Para darte cuenta un poco, pues, que conviene más o que conviene menos. Y es paciencia.
Oye, cuando os descubrimos con la primera maqueta, pues era ese primer trabajo, primera maqueta llamada Time to Kill, que tenía cuatro temas. En este caso, en el que ya es el primer disco, están esos cuatro temas más otras cuatro canciones. Cuéntanos un poco cómo han sido, o sea, esos cuatro temas ya os teníais entonces, os habéis ido sacando después, cómo habéis hecho para elegir las ocho canciones que tiene el disco.
Pues mira, lo que sacamos primero, esa especie de promo de tres temas, pues era más bien un adelanto de lo que sería después este CD ya, ¿no? Es como un pequeño extracto. Entonces nosotros las canciones que presentamos aquí, hay que decir que bueno, son canciones que hemos tocado desde los orígenes del grupo, y entonces era una forma de... darles el homenaje que merecían después de haberlas explotado tanto tiempo, ¿no? Pues sacarlas ya en un CD, digamos, oficial.
Ajá.
Pero son canciones ya muy, 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 muy antiguas dentro de la historia del grupo, claro. Y, uh-huh. y bueno, pues la selección fue bastante rápida, en el sentido de que eran, digamos, las canciones de toda la vida, ¿no? Para nosotros.
Uh-huh.
Entonces tampoco una mayor selección. Sí, ahora nos volvemos más selectivos con las canciones también que metemos, porque bueno, empiezan a salir ideas. Ya te digo, ahora estamos con una segunda grabación, entonces es un no parar. Entonces esas canciones tan clásicas dentro de nuestra historia, pues había que sacarlas de una forma y ahí darles el punto y final, la guinda, ¿no? que merecían para nosotros.
Uh-huh. Oye, ya que nos comentas, cuéntanos un poco a nosotros mismos y a la gente que está escuchando la entrevista, ¿cuándo comenzó Sister Moon? ¿Cómo comenzó un poquito todo esto? ¿Si ha habido muchos cambios de formación? O sea, cuéntanos un poquito sobre la historia de la banda, porque bueno, pues, para mal o para bien, no sois una banda demasiado conocida y bueno, pues está bien informar a la gente de, bueno, pues de dónde venís y hasta dónde llegáis hasta ahora.
Sí, pues mira, nosotros empezamos en 1998,
uh-huh.
empezamos como cuarteto, y bueno, pues cambios, siempre hemos tenido cambios de guitarristas.
Uh-huh.
Siempre los que llevamos desde el principio, pues somos la base rítmica, Carlos Trueno, Posada y Alex Díaz y yo.
Uh-huh.
Y hay que decir que bueno, Sister Moon hasta entonces estuvo como dando palos de ciego.
Uh-huh.
Hasta que por fin llegaron y completamos la formación actual, pues con nuestros dos guitarristas, que son Diz y Chino Rodríguez.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros contamos mitad y mitad también en la biografía del grupo. Siempre es como un primer capítulo hasta que entraron estos dos amigos y compañeros en 2001, que es cuando empezó a arrancar un poquito ya Sister Moon, un poco más en serio, vamos a decir, y con más ganas. ¿Que dónde hemos llegado? Pues de momento estamos dando los primeros pasos, aunque suene raro después de 10 años o 5, según se quiera mirar, pero estamos todavía un poco dando nuestros primeros pasos y todavía somos un poco temprano para aventurarnos, pero bueno, de momento no nos podemos quejar, ya te digo, y muy muy divertidos estos 10 años, han sido muy muy divertidos y muy productivos, ¿no? Es muy como una experiencia de todas formas.
Uh-huh. Oye, hablando de la música en sí, del estilo que tenéis, de la personalidad, creo que es un detalle y una palabra muy interesante, hablando de una banda nueva en este caso, ¿no? Porque quizás es el tema del que más adolecen la mayoría de bandas nuevas: personalidad, actitud, estilo. Creo que vosotros tenéis una personalidad muy marcada, lleváis una dirección musical muy, muy concreta y muy interesante, porque es algo, bueno, si no nuevo, porque evidentemente no es nuevo, todo lo contrario, pero sí diferente de todo lo que se hace hasta ahora, ¿no? Creo que es un detalle cuanto menos importante, ¿no? La personalidad que tiene la banda y el estilo y la actitud, que bueno, que efectivamente es algo que os diferencia del resto, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, nosotros tenemos muy claro lo que queremos tocar, siempre tuvimos muy clara la idea de cuál es la idea del grupo, ¿no? para llevarla a cabo, y en eso seguimos. Quiero decir, nuestra mentalidad no cambia, siempre tenemos muy claro que Sister Moon va a ser heavy metal clásico. Uh-huh. Se vaya un poquito hacia un lado, a veces se vaya hacia el otro lado en otras veces, pero bueno, siempre muy claro lo que queremos hacer, que es heavy metal puro. Pues la actitud es algo que, no sé, es una
palabra. Eso viene innato, ¿verdad? O se tiene o no se tiene, siempre lo decimos aquí, ¿no?
Exacto, es decir, no sale de dentro, si sale actitud.
Los pelos en directo se mueven si se siente, si no, no hay manera, falso no sale.
Exactamente, es como cuando hacemos una canción, pues si nos gusta y punto. Es decir, no nos planteamos si esto nos ha salido más thrash metal o si nos ha salido más heavy metal, más hard rock, da igual. Entonces se toca, sabemos que mola, sabemos que a la gente le puede molar, adelante con ello.
Uh-huh.
Nuestra uh-huh. personalidad es básicamente esa, es un poco la idea clara, pero bueno, siempre dejan pequeñas puertecitas para uh-huh. que no desestabilice demasiado una misma dirección.
Uh-huh. Oye, estás hablando de fondo de algo calón, que creo, sí. A mí particularmente es uno de los temas que más me han gustado del disco, uno de los temas más heavies, aunque suene un poco a perogrullo, pero es verdad, ¿no? Uno de los temas más heavies, y creo que tiene un detalle muy interesante que marca también mucho la personalidad de Sister Moon, ¿no? Que es un gusto por las melodías impresionantes, ¿no? Que evidentemente siempre lo comentamos por aquí, ¿no? ¿A qué banda no ha influenciado Iron Maiden especialmente en ese sentido? Pero creo que Sister Moon ha cogido ese detalle de manera muy especial y creo que lo hacéis de maravilla, ¿no? Ese gusto por las melodías y por la potencia de las guitarras, pero sonando siempre melódicas y con un feeling impresionante, creo que es uno de los puntos importantes de Sister Moon. No sé qué opinas de esto.
Sí, no, efectivamente, nosotros nos gusta mucho pues grupos como Thin Lizzy, uh-huh, que siempre se han caracterizado por esas melodías de guitarra, uh-huh, también, o sea, ese tono como, yo creo que como eran irlandeses, ¿no?, también tenían ese tono como triste en la música, ¿no?, como, uh-huh, melancólico.
Sí.
Y es una característica que nos llama mucho la atención, también, por supuesto, la tiene Iron Maiden, ¿no?, ese tonillo, uh-huh, así tan delicioso de melancolía, pero que gusta, ¿no?, igualmente, uh-huh, y es, uh-huh, lo que queríamos también reflejar en nuestra música, ¿no? Son grupos que también, son esos que influencias que aunque quieras evitarlas, aunque te propusieses evitarlas, siempre van a salir.
Uh-huh. Oye, te comentaba yo de algo calón, pero bueno, coméntanos tú en general cuáles son los temas del disco que mejor enchazan. Yo creo que además hay un balance muy interesante entre los 8 temas, o hay canciones muy variadas, creo que hay un poquito de todo. No sé, coméntanos tú en general cuáles son los temas que más os gustan a vosotros y los que mejor están funcionando, los que más les están gustando a la gente.
Sí, bueno, a nosotros por lo menos nos gustan un poco de cada uno, ¿no? De un poco de todo. Nos gusta también, pues, como Roots of Evil, ¿no?, que tiene un toque como más setentero, ¿no?, uh-huh, más psicodélico, uh-huh, si cabe, ¿no? Pues nos gusta también Oblivion, tiene cierto tono thrash a veces, ¿no? Uh-huh. Cierto riff, pues también se ve un poquito lo que nos gusta. Y lo creo que la que más hasta ahora nos llamó la atención mucho, que algunas personas nos decís que os gusta más I Walk Alone y otras... Uh-huh. Por lo menos lo que nosotros pensamos hasta ahora que gustaba más Time to Kill, uh-huh, un poco una canción un poco más directa,
uh-huh, sí,
tonillo así también de guitarras dobladas, pero bueno, es un tema más directo,
uh-huh,
pero a nosotros por lo menos nos gustan un poco de cada uno de los estilos más o menos que intentamos reflejar ahí en el disco, pues nos gusta todo, y ahora ya en el segundo pues también volvemos a repetir jugada, ¿no?, a fusionar, uh-huh, un poco esas influencias, así tanto de finales de los 60 o principios de los 70 como del 84, por ejemplo.
Oye, y ya que nos comentas del tema del segundo disco, cuéntanos algo más. ¿Qué idea tenéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Para cuándo tenéis preparado este disco? En fin, cuéntanos un poco de cara al futuro de System Moon.
Sí, bueno, pues estamos ahora finiquitando un poco lo que es la grabación. Estimamos que salga para este año que viene, para 2009. Estimamos siempre, ¿no? O sea, que uh-huh, bueno, no podemos barajar fechas concretas, pero bueno, nuestra intención es sacarlo en 2009. Y bueno, es un disco quizá un poco más, odio esta palabra, pero sí, quizás se entienda un poco más maduro, ¿no? Porque igual, como comentabais antes de mezclar un poco las influencias, ¿no? Pues está en un tema, está en el otro, que igual canta un poco más a este grupo o esta época. En este lo que hacemos es mezclar mucho más todo eso, es decir, en cada canción puedes ver, o puedes escuchar, mejor dicho, todas esas influencias, ¿no?, mezcladas, pero solo en un mismo tema. Es un poco lo que pretendíamos, y creo que lo estamos consiguiendo, y esperamos que bueno, que se note cuando saquemos este segundo volumen.
No sé si Fernando tiene alguna pregunta por ahí del chat, la gente que está comentando ahí.
No,
la gente.
No, pues fundamentalmente eso, aprendiendo o empezando a conoceros, ¿no? Una de las cosas que sí que yo, bueno, pues tenía ahí en cabeza.
Qué bueno, el Time to Kill, que suena de fondo, es un temazo acojonante.
Es el veros en directo. Porque hablamos permanentemente, ¿no?, de la importancia que es para los grupos y para las bandas tocar en directo. Ya en su día comentamos que hombre, que en la zona de Galicia, pues evidentemente el número de gaditos siempre podría estar más limitado que en un Madrid o en un Barcelona, en fin, grandes ciudades, pese a que Coruña es grande, ¿no? Pero ¿cómo y cuándo os podemos ver en directo fuera de lo que es el ámbito donde habitualmente os movéis, una gira, en fin? ¿Qué podemos esperar de conciertos de System Moon pronto?
Uf, hablar de giras son palabras mayores. pero bueno, nosotros intentaremos salir un poco del terruño, ¿no?
Sí.
Como decimos nosotros, y bueno, pues haceros una visita por ahí o en otros sitios también de la península.
Como un concierto en Madrid, aunque sea lo típico, es obligado, ¿no? A la gente, sí, de fuera, digamos. De fuera veo con cariño, por supuesto, pero me entiendes, ¿no?
Sí, sí, no, perfectamente. Y no, y bueno, siempre es nuestra intención también, pues ir a sitios donde no nos, por lo menos nos empiezan a conocer, ¿no? Como es el caso.
Uh-huh.
Y pero bueno, siempre contando pues cosas así muy 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 del viejo estilo también, como son intercambios de conciertos, ¿no? Cosas así, siempre intentando tirar por ahí. Pero bueno, nuestra intención siempre es salir cuanto más lejos mejor y pretendemos que para este año pues al menos una visita a Madrid o a donde sea podamos hacer.
Ojalá.
Oye, yo os quería preguntar que tengo la casualidad, la verdad, sobre todo con una, o sea, tengo la curiosidad, decía la curiosidad con una banda como vosotros, ¿no? Que bueno, pues estamos hablando de un grupo relativamente nuevo, que bueno, que lleváis ya más o menos 10 años en activo y demás, pero sois una banda, como estamos comentando, que miráis mucho atrás a la hora de, bueno, pues de hacer vuestra música, de tener vuestras influencias, vuestro estilo y demás, bla, 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 todo este tipo de cosas. Me llama la atención el hecho de qué tipo de grupos de ahora puede escuchar Sister Moon, ¿no? No, no sé, tengo esa curiosidad. ¿Qué grupos actuales os llaman la atención?
Uf, pues cada uno de nosotros es un mundo, porque cada uno tiramos por un lado distinto igual, pero bueno, yo qué sé, te puedo citar nombres como Arch Enemy, así por sernos un poco de la cosa clásica, no demasiado, porque también ellos son muy, muy clásicos, pero bueno, grupos como Grand Magus, igual tampoco son muy conocidos,
no los conocemos.
Pero bueno, están empezando a despuntar también un poquito por ahí, son suecos. Después grupos como Black Tide.
Sí, Black Tide, bueno, un grupazo, sí. Son chavalitos además.
Sí, unos chavales fabulosos. Y más bien grupos clásicos también, yo que sé, como... ¿Cómo se llaman estos? Astral Doors.
Buena banda. Está grabando su siguiente disco ya.
Sí. Pues muy de la vena nuestra también, así que nos gusta muy muy Rainbow, Dio, White Snake. Y grupos más bien así, después, claro, ya te digo, son estilos dispares igual los que nos gustan, pero también tirando al rollo clásico. Es decir, igual nos gusta el death metal, nos gusta black metal, pero también la vieja escuela está presente en todos. Entonces, claro, grupos de ahora, pues por mí te puedo decir eso.
Bueno, pues perfecto, Caine, vamos a ir terminando, que nos quedamos sin tiempo, tenemos que poner más cositas. Sister Moon será una banda que seguirá sonando por aquí, por supuesto. A mí ya desde el primer momento me gustasteis un montón, me entrasteis ahí, como se suele decir, me entrasteis ahí por los ojos de maravilla, el disco me ha encantado. Y bueno, pues ya estoy esperando con ganas el siguiente disco. No sé, para cerrar la entrevista, Caine, aparte, por supuesto, darte las gracias por haber estado un ratito con nosotros. Cualquier cosa que quieras decir para terminar o que no te hayamos preguntado y quieras comentar, pues, por supuesto, lo puedes hacer.
Pues nada, simplemente agradeceros este espacio, esta oportunidad, y saludar a toda la gente que nos esté escuchando ahora mismo.
Pues muchísimas gracias.
Heavy metal para siempre.
Muy bien. Siempre. Oye, Caine, para cerrar, ¿qué tema del disco ponemos? Hemos puesto antes hemos comenzado con el Right Now y no sé, cualquiera que quiera para terminar, rematamos con él.
Pues yo qué sé, el que más rabia os dé, el que más os guste a vosotros.
El Walk Alone, qué temazo, cómo suena. Es que están todos de puta madre. El Time to Kill es cojonudo, el Full Slaughter tiene un rollo guapísimo, el Roots of Evil tiene un rollo ahí rockero malvado que me encanta. El Marris me parece un tema acojonante. Si es que está de puta madre el hijo, tío, es un
hijazo,
de verdad. Bueno, pues cerramos con el Walk Alone y despedimos a Caine. Hoy un placer, un abrazo, ¿vale?
Un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, corsarios.
Bueno, ya teníamos subimos un poquito los volúmenes, que ya sabéis que con el teléfono se baja el volumen, ponemos un poquito la música y qué, pues ponemos el Volcadón, que es el que nos decía, uno de los temas que más nos han gustado, ¿no? Por ejemplo.
Un encanto, como siempre, y un placer poder hablar.
Hacer entrevistas por teléfono, en persona, por teléfono, con gente a la que, bueno, pues que nos ha gustado,
buena
que
gente,
hemos cogido cariño y que si se le puede dar cancha, pues oye, nosotros los primeros, ¿verdad?
Toda la que podamos, porque la verdad es que, pues gente que nos estaba escuchando y siguiendo a través del chat, ¿no? Pues nos preguntaban su MySpace y es una buena forma, siempre
lo decimos, ¿no? myspace.com/sistermoon, me imagino, ¿no? No sabemos controlado, pero vamos.
Te lo digo en un eso, pero lo acaba de cerrar. myspace.com/sistermoonband.
Sister Moon con dos O's, Sister Moon.
Sister Moon Band, B-A-N-D.
No porque Sister Mojón, porque
Sister,
no vas a decir.
Sister Moon Band, y además ahí podéis escuchar un buen puñado de temas y aprender más del grupo, de sus influencias, de sus amigos, evidentemente, y sobre todo, pues lo que no nos cansaremos nunca de decir, y es que hay que apoyar al heavy metal español, hay que apoyar a las bandas
nuevas bandas, que bandas muy interesantes, hombre, aparte de los cuatro nombres clásicos, que sobre nos todo, gustan, pero hay más.
O lo hacemos así, o
se va
esto
toda la mierda.
Algún día se nos acabará.
Bueno, vamos a poner el corte número 6, el Walk Alone. que bueno, nosotros no caminaremos solos en el futuro, esperemos que no, porque como estemos Fernando y yo y un par de bandas en mano, vamos todos a la mierda, pero bueno, esperemos que no. Vamos con ello, el corte número 6 íbamos a poner, así que lo miramos así para atrás y nadie lo ha visto, ¿verdad? Pues eso, I Walk Alone, un tema cojonudo, venga.
Seven tide of girl. Seven tide of girl.
estaba yo gamberrete.
Está muy bien.
Estaba ahí malvado y oscuro y algunos logos de fondo.
Está muy bien. En ocasiones veo heavies.
Qué bueno eso, ¿eh?
Está genial. Está muy cachondo, está muy cachondo.
Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí estamos, por si alguno está despistado, aquí estamos en Corsarios de Metal, ya sabéis, aquí en Radio Enlace, una fantástica emisora libre aquí en el barrio madrileño Hortaleza, emitiendo desde el 107.5 de la FM. Subimos aquí un poquito de fondo que suene Ingrid, que suena Judo Remember, al Never Forget. Y nada, emitiendo también a través de internet, por supuesto, a través de www.radioenlace.org, a través de nuestra página corsaria, www.corsariosdelmetal.com, corsariosdelmetal.com. En MySpace también por ahí activo, ¿verdad? MySpace.com/Corsarios del Metal y el chat que está ahí hirviendo, ¿no?
Bueno, hirviendo, se marchó nuestra amiga Pili y ha decaído. Porque...
¿Cómo son las cosas? Si hay una piba, mogollón de gente.
Eso
de
que la piba ya... Como esa tiene fastidiado el ordenador, no la podemos meter caña y ella a nosotros, ¿no? Pero bueno, seguimos aquí, Javi, Juanjo y todo aquel que quiera pasar. Y además, pues lo que decimos a través del MySpace, saludando a viejos conocidos. Y nuestra amiga Junkie Girl nos decía que nos verá el próximo jueves en Michael Schenker. Uh-huh. Tenemos muchas ganas de verla, la verdad es que hace mucho tiempo que no nos vemos.
Tiempecito. Bueno, vamos a poner una novedad, vamos con un grupo nuevo. Y una banda que me ha llamado mucho la atención. El típico disco que lo recibes de casualidad, que no llama demasiado la atención porque tiene una portada que no es demasiado llamativa. Un nombre de la banda que, bueno, es un grupo nuevo que no conocíamos, se llaman Charing Cross, vienen de Suiza, y de repente lo pinchas y alucinas. Una pedazo de banda de hard rock, de hard and heavy, como me gusta decir a mí, ¿no? Ese hard and heavy modelo germano, ¿no? De bandas como, pues yo que sé, ya siempre lo digo, ¿no? Como Singer, como Fuegos Scorpios, ¿no? Como Oder Guy, que quizá es una banda a la que, bueno, pues más se pueden parecer los últimos tiempos del Guy, por supuesto. No sé qué decía Fernando por ahí.
No, ahora que mentabas a los Sinner, genial el disco, ¿eh? Bueno, ya lo he oído a base de bien y muy buen disco.
Sí, que no me haces caso.
Muy buen disco, muy
no
buen
me haces
disco.
Caso cuando te recomiendo cosas.
Muy buen disco, no me lo había agenciado todavía.
Bueno, ¿te vas a animar a verlos, a ir a Bilbao a verlos o tanto no?
Pues no lo sé, porque estoy hasta arriba de trabajo, pero desde luego la invitación la tenemos y sería una buena manera de ver a Juan Rosa
y ver a Juanma
y aprovechar, ¿no? Pero sí me gustaría, sí, porque el disco es una auténtica pasada.
Ya lo dije, sí, la banda con
muy bueno, muy bueno.
Machiner, ay, qué bueno Machiner, todo lo que suele hacer. Bueno, vamos con esta banda, con estos Charing Cross de Suiza, vienen desde Suiza. Todo el mundo, cuando los ves, el nombre, las pintas del grupo, cómo suena y tal, pues lo primero que piensas, o son alemanes, o suecos, o noruegos, finlandeses, algo parecido. Pues no, vienen de Suiza, por lo cual tienen un mínimo de Gotthard, pero no, esto es lo que suena, ya os digo, a ese rollo divertido, garan heavy melódico, pero divertido y bailón, de gente como Scorpions, por supuesto. Uh-huh. Y eso es Guy de los últimos tiempos, esos Ed Guy que tanto nos gustan, que, por cierto, acaban de sacar, bueno, el nuevo hijo está a puntito de salir, Tinnitus Santum, y a ver si lo tenemos y lo pinchamos
por los pinchaditos.
Efectivamente. Vamos a escuchar a Charing Cross, una banda en principio desconocida, pero de esto que lo escuchas, pones el disco, empiezas a escuchar temas, empiezas a oírlo varias veces y te das cuenta que no lo puedes quitar, que acaba el disco y lo que te apetece es volver a pincharlo. Fantástico, la verdad es que un disco que me ha encantado, se llama We Are Charing Cross, directamente, el disco debut, y vamos a poner un tema que dice mucho de la música que hace el grupo. Se llama, ¿sabes cómo? Muy curioso, Kiss Ass, Rock and Roll, pateaculos, nada más y nada menos. Con ese título, pues solo puede sonar como así.
Beans and tea. Pounding through the night, going nowhere but I feel alright.
Otro de los mejores temas del disco, Band de Sam, fantástico, la verdad es que muy buena banda, que además es curioso, se llaman Charing Cross, que es ni más ni menos que una de las estaciones de metro de Londres más famosas.
Curiosamente. No lo sabía.
Y ellos son suizos, nos decían por ahí, muy buenos los suecos estos. Si cuando aquí os recomendamos grupos, no lo decimos en balde, ¿verdad?
Son muy buenos, muy buenos.
Sister Moon y Charing Cross, dos bandas fantásticas de cara al futuro. Uh-huh. A tener muy en cuenta, porque además son dos debuts.
Son de Lucerna. Uh-huh. De Lucerna son.
Efectivamente, buena banda, de verdad, Fernando, recomendada. Escúchalo que te van a gustar. Uh-huh. Sí que te gustan los últimos tiempos del Guy, como a mí también. Fíjate cómo suena de fondo. Ese rollo de los Puddles también.
Ah, está muy bien, muy bien, muy bien.
Yo me recuerdo a los Puddles.
A los Puddles, a Ed Gein. A mí me recuerda
sí, el rock divertido, ¿verdad?
El nuevo toque que ya llevan unos cuantos discos Ed Gein, dejando de lado el power y yendo más a ese hard rock melódico.
Steven Tyler, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ir adelante. Suena la puerta. ¿Quién nos llama desde arriba? Bueno, vamos a entrar ya con el concierto de Queen. Ayer ya sabéis que estaban tocando en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Los actuales Queen, ya sabéis, Brian May, Robert Taylor, con la colaboración vocal o con la compañía del señor Paul Rogers, fantástico, uno de los mejores vocalistas de los 70 y bueno, de la historia del rock and roll, qué cojones. Paul Rogers, el vocalista de Bad Company de Fría. Me hace por aquí el señor Javier Robles, que viene del partido. Javier Robles, ¿qué ha pasado con el Madrid?
Está saturando un huevo, porque vienes tú y se satura.
¿Qué ha pasado con el Madrid?
A otros dos. Uy, un poquito tocando el palo.
Lo decíamos antes, tres goles del Madrid. ¿Fuiste allí a ver a Queen o qué?
Ay, se lo perdí. ¿Vas a ir a ver a Stream o tampoco?
Javi solo va a ver a los porretas. Ya, tampoco se ha quedado sin entrada como todos nosotros. Bueno, vamos a poner un poquito de Queen. Como decía, ayer estaban tocando en el Palacio de los Deportes, tocando, pues eso, los actuales Queen, con la fantástica colaboración vocal de Paul Rogers, Bad Company, Free, The Firm, y por supuesto, Paul Rogers en solitario, que uh-huh. Madre mía, qué buen vocalista. Pero entre Freddie Mercury y Paul Rogers,
no es Freddie Mercury,
y insustituible, evidentemente. Sí.
Yo no fui, el día que murió Queen, para mí Queen murió, y no me canso de decir una y otra vez que...
Sí, Queen sí, Freddie Mercury no tiene.
Que Brian May en directo y en solitario podría haber seguido haciendo una carrera fantástica, y bueno, pues ver a Queen sin Freddie Mercury, pues no es ver a Queen.
Pero sí, más haber visto a Queen con Freddie Mercury.
Sí, yo tuve la suerte de verles en 86 y de disfrutar como un enano, cuando además apenas conocía yo a Queen. Sí, y yo les conocía muy poco, las cosas como son. Dio la casualidad de que vivía en Marbella, tocaban allí, y bueno, pues fui a verles, 2.500 pelas, me costó el concierto, me acuerdo perfectamente, y salí...
Un espectáculo increíble.
Increíble, increíble. Uno de los conciertos más absolutamente grandiosos que yo he vivido, y siendo una sorpresa, porque no era un oyente, un fan de Queen, ¿no? Y pues a partir de ese momento les descubrí, no voy a decir les descubrí, y desde luego descubrí este disco, que es un disco absolutamente antológico, ¿no?
Uno de los mejores discos en directo de la historia del rock and roll. La gente quizá tiende a equivocar a Queen como una banda de pop rock, un poquito mainstream, como se suele decir, pero ojo, que nadie se equivoque. Queen comenzó especialmente siendo siempre una banda muy particular y con un estilo único, pero comenzó siendo una banda de rock y de rock muy duro, ¿eh? Las guitarras de Brian May por aquel entonces sonaban tela, y además organizaban unos conciertos ya por aquel entonces impresionantes, concretamente en esta gira del año 79 con el Leaf Killers, la gira que grababan el Leaf Killers, tenían un escenario con un puente de luces que era una puta pasada.
La leche,
tremendo. Tenía de ver algunos vídeos o los propios conciertos, la edición en vídeo que salió años después y demás, uh-huh. Ir a por ella, ¿cómo? Porque es una pasada, ¿eh?
¿Y cómo vestía
de Freddie Mercury?
¿Cómo vestía Freddie Mercury cuando vestía de cuero? ¿Recuerdan a alguien?
¿Eh? A un tal Rob,
De cuero con una gorrita.
Luego se vestía de cabaret, en fin, de polichinela, de un montón de cosas. Genio y figura Freddie Mercury, en fin. A por ti, Freddy, esto es She Here Attack, unos temas más rockeros. Y en cuanto acabe el tema, entramos con mi hermano Carlos, que nos cuente qué tal estuvieron ayer. Vamos con ello, que empieza a dar vueltas el vinilo. Ahora sí, She Here Attack, venga, arriba. Hace nada más y nada menos que 29 años de esto. Fijaros cómo suena y fijaros qué maravilla de grupo por aquel entonces ya, venga. We'll be right back.
A ver, el señor Carlos Esquitino, ¿estaría por ahí o qué?
Buenas noches.
Buenas noches, señor Carlos Esquitino, nada más y nada menos, uno de los más insignes colaboradores de Corsarios del Metal.
¿Qué presentación, qué pasa, Carlos?
Nuestro colaborador más mariquita, el que va a los conciertos de Marineros de Agua Dulce.
No le haga ni caso, que no le hagas ni caso, que ver a Queen siempre vale la pena. Cuéntanos, ¿cómo estuvieron?
Pues nada, muy bien, aquí estoy de resaca rock and rollera, medio ronco, pero bueno, aguantando. Pues nada, pues muy bien ayer, sí. La verdad es que lo que más sorprendió al llegar fue que la gente que había estaba hasta arriba de gente.
¿Qué tipo de público había? Que siempre me llama la atención. ¿Muchos rockeros
pues
o
la
grupos?
Verdad es, no, menos. Sí, me sorprendió un poco, no sé. Más mayor y de rockero nada.
Muy poquito, ¿no? Pelos largos se veían muy pocos.
Muy poquito, sí, de las tías y poco más.
¿Viste a Dani o no viste a Dani por ahí? Que era de los pocos pelos largos que se veían.
Pues
un
no,
tío nórdico de 2 metros con el pelo largo.
Fíjate, sería fácil verle, pero no le vi.
No pillaste.
Y nada, y lo primero pues que se vio es el escenario, que estaba descubierto, bastante pequeño comparado con la anterior vez. Pero bueno, luego vio bastante juego, sobre todo de las luces y nada, pues la intro fue bastante curiosa, todo así como con una tormenta y la pantalla como yendo por el espacio y tal, y empezaron con un tema así como diferente, Hammer to Fall.
Anda, qué curioso.
Y así, y bueno, la verdad es que la primera parte fue todo bastantes clásicos rockeros. Bueno, Fatboton Girls, si lo tocaba, entonces era One and All. Y quedé un poco descafeinado. La verdad, porque al principio, no sé, estaba todo un poco frío.
Vaya hombre. ¿Están mayores o qué? ¿Cómo se les ve?
No, la verdad es que están muy bien. Mucho mejor de lo que me esperaba. Paul Roy, este es el que por supuesto está mejor, pero porque yo que sé, que ha hecho un pacto con el diablo o algo.
Se cuida mejor, ¿no? Se opera más que Brian May.
Pero Brian May es el
está igual.
Es un tío que lleva 30 años con la misma peluca, o sea, la compró y las debe guardar muy bien, porque vamos, el tío no cambia nunca, ¿no?
Ni la guitarra.
La misma guitarra.
Ya sí que se le ve un poquillo, ya que sí, que ya.
Todo de cartón como a Fernando, ¿no?
Nadie puede estar 40 años igual, o sea que ya sí. Se va a notar un poquito, pero el tío tocando impresionante, como siempre.
Hizo el solo clásico de ir sonando, corriendo de un lado para el escenario y con los ecos, y esto ha cambiado un poco,
porque
lleva haciendo el mismo solo también 30 años, o sea que...
Sí, eso es lo en el concierto se vio, que fue un concierto muy muy parecido en cuanto a los temas al de hace 3 años.
Sí.
Y eso, y... Aunque al principio un poco soso todo. La verdad es que todo subió un poco desde el solo de Roger Taylor, que fue muy curioso, que empezó pues tocando las baquetas a un contrabajo mientras el bajista tocaba cosas de Queen en el bajo, muy curioso. Y luego pues empezó a tocar con un bombo cosas, y de repente le fueron añadiendo cosas de la batería, la caja y tal. Y un solo impresionante, hasta un nivel Roger Taylor impresionante. Y de ahí lo engancharon con el Akin of Magic, y desde ahí todo va arriba. Este tema cantando Red Taylor, impresionante.
Oye, ¿salió aquí este de aquí?
Por supuesto, el intro.
Qué grande, el de Champions,
Claro. Y ese, luego, pues bueno, eso, todos los temas que ya se sabía más o menos. Así, bueno, hicieron pues como 5 temas del nuevo disco.
¿Qué era el nuevo disco? ¿Tú que lo has escuchado?
No, bueno, no he escuchado mucho. 2 temas son los que destacan, Celebrity, como el La One y No, no está mal, rockero. Y otro con el que empezaron los Beasts, de Cosmos Rocks.
Que es Cosmos Rocks se llama el disco.
Sí, básicamente rock and roll con un toque de Queen. Que fue muy curioso, que las tenía un set de luces como 4 líneas, y ahí bajaban enteras hasta abajo. Y desde ahí pues las luces geniales, subiendo, bajando ahí muy bien. Y el concierto pues un poco eso.
Oye, ¿llevaban teloneros?
No.
Solo ellos. ¿Y cuánto tocaron? ¿Cuánto duró el concierto?
Pues fueron bastante, 2 horas y cuarto, 2 horas y media.
Estuvo bien.
Uh-huh. Así que por lo general, pues muy bien, pero bueno, muy parecido al tan anterior. Y la verdad es que mucha gente comentaba algo de Paul Rogers, estaba igual que siempre, cantando igual. Uh-huh. Pero la gente está un poco cansada, yo también. Que canta muy bien, muy limpio, muy potente, tiene presencia, pero no.
Hombre, pero claro, pero es que vamos a ver, estamos comparando con el mejor frontman de la historia. Es que claro.
No, pero no comparándolo, o sea, muy poco monótono, todo muy soso, las notas altas no dan ninguna, uh-huh. O sea, que las bajaba directamente y todo muy muy monótono. Y la verdad es que yo tuve mis reflexiones mientras cantaba Roger Taylor en la Keynote of Magic, que es que si hubiera cantado todo Roger Taylor hubiera sido impresionante.
Sí, porque que Roger Taylor no puede cantar tocando la batería todos temas, hombre.
Ya, pero vamos, después de George Michael a lo mejor era el más adecuado, porque Paul Rogers, no sé, uh-huh. Cansa ya un poquito.
Uh-huh. Oye, ¿con qué tema cerraron?
Pues con lo que llevan cerrando desde hace 30 años.
Ahí no han cambiado, ¿no?
Ahí no han cambiado nada.
¿Con Google Rock?
Tocaron algún tema, las palabras de amor, que hace mucho que no tocaban. Uh-huh. Y la verdad es que, pues nada, todos los temas así conocidos.
Oye, ¿tocaron su más bubón?
Sí.
Uh-huh. ¿Y se la dedican a Freddie Mercury, imaginamos, o no?
No, de Left of My Life, dije, esto va para Fred y tal, que uh-huh. La verdad es que ya suena un poco
típico,
no sé, sí.
Utópico.
Y a lo mejor pues las que faltaron de las más típicas, el Soma de Toulouse, uh-huh. Que no sé cómo no puede estar una gira así, y One Vision, uh-huh. Que está para empezar.
¿Tocaron el Tell You More Than Down?
Claro.
Ajá, sí, ahí bien, ¿no?
Después de Hammer to Fall.
Ajá. Así era I Want to Break Free.
Claro.
Pero Paul Rogers no sale vestido con aspiradora, ¿no?
No.
Con la cofia y tal, y el bigotón.
Él solamente sale con trajes y todo, camiseta súper impoluta. Súper
pegadas ahí,
sonriendo siempre.
Echando dos pines ahí que brillan, ¿no?
Sí. Así que eso, un buen concierto. Peor que el de hace 3 años, pero... Uh-huh. A lo mejor se ve que es que podría ser mejor.
Uh-huh. Bueno, oye, ¿y ahora ver a CDC o qué?
Pues me da ni que no.
Hemos comentado antes varias cosas, que en fin.
La pregunta va a ser, oye, ¿tú tienes la entrada? ¿Tú conseguiste entrada? Porque vamos,
no conocemos a
yo conozco a una persona que sí que la tiene.
Es tremendo.
Pues es que ya parece que es... ¿Qué es eso? Que ya hay que encontrar a las personas que tienen.
Sí. Es un mito. Es un mito. Nadie tiene.
Es un mito que se vendía de entrada, ¿verdad? Al final van a estar tocando a Angus Young y toda la plana mayor del PP y el PSOE.
Es una leyenda urbana.
A 50, 100 personas que quieren.
Bueno, y todos directivos de Corte Inglés, claro.
Claro.
Es una leyenda urbana.
Pero bueno, eso. Sabemos que el presidente del concierto va a pasar igual. Exactamente igual.
Sí, por supuesto. Si al final se confirma alguna otra fecha, evidentemente lo mismo.
No, y con otro concierto que sabemos que va a pasar igual.
¿Con cuál?
No, que con otro así grande, si lo hace
por Corte Inglés, por tal, uh-huh.
Va a ser exactamente igual. Eso lo sabemos. Pero bueno, ya, las cosas que ya pasan aquí ya no...
En fin. Ya se sabe. Efectivamente. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Gracias por contarnos qué tal estuvo el concierto de Queen con Paul Rogers. Y nada, la próxima que sea aquí en directo, ¿o qué?
Muy bien. Pues sí, la próxima por lo menos los Extreme, que ya lo tenemos dentro de una semana. Uh-huh. A ver.
El viernes estamos viendo Steam. ¿Tú que no quieres venir a Michael Schenker? ¿Cómo un guitarrista puede no ir a ver a Michael Schenker?
A Michael Schenker ya lo he visto.
Y a Nuno no.
Que a Sonic.
Tienes que ver a Nuno. ¿Tú vas a ver los que ves a Nuno babeando o no?
Yo, por supuesto. Ya no babeando y el sobre que es de Funk Out flipando.
Bueno. Bueno, pues nada, oye, que se acaba. Fuera. Gracias.
Muy bien. Oye,
muchas gracias. Pues
nada.
Venga, Carlos, un fuerte
buenas
abrazo.
Noches.
Buenas noches. Venga, chao. Too late.
posiblemente la canción más grande de la historia del rock and roll.
Qué grande. Pero tienen tantas canciones.
Qué maravilla, Queen.
Qué maravilla, sí.
O sea, yo es una de las bandas las que lamentablemente me voy a morir sin ver.
Sí.
Porque con Freddie Mercury no llegué a verles, y con Paul Rogers pues no me atrae.
Nos quedarán maravillosos vídeos y maravillosos discos, porque al final la música es eso, es música, y hay que verla en vivo, pero también hay que oírla una y otra vez, ¿no? Y disfrutarla.
Fantástico. Bueno, pues nada, vamos a ir casi, vamos a bajar un poquito la música, si no nos oye,
y a subirnos a nosotros, porque claro, con el teléfono ya sabéis que hay que bajar un poquito los micros, porque si no petamos y saturamos esto de manera brutal.
Directamente.
Así que nada, nos vamos quedando ya casi sin tiempo, y nos quedan dos cosas por poner, una muy rápida, además con un abrazo muy grande a nuestros amigos, a nuestras amigas de Sweet Little Sister, que esta semana pasada presentaron su documental Wonderland, o se presentó en la mostra de Valencia, y ha ganado el premio al mejor documental, que además en un certamen que no era un certamen de rock ni nada parecido, sino en la mostra de Valencia.
Sí, en una mostra de documentales, y, ¿no? De cine.
No, de cine.
Festival general, de cine.
Y dentro del género del documental ha ganado el de Sweet Little Sister. Con lo cual es un acierto, o es algo muy positivo para ellos, por supuesto, pero para todo el rock, ¿no? Que un documental del rock consiga este premio, pues la verdad es que es un orgullo para todos y un auténtico placer. Y de aquí les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestros amigos de Sweet Little Sister. La semana que viene intentaremos hablar con Laura, con Monty o con Nacho, a ver si no que se vengan por aquí, si no pueden venir por aquí, al menos hacer algo por teléfono para felicitarles en persona y para que nos cuenten
tal fue la experiencia.
Hay ganas de hablar con ellas. Y aprovechamos para poner uno de los temas de su reciente disco, ¿no?
Sí, hombre, Sticks. Que hace tiempo que no pinchamos a la Sweet Little
Sister. Aquí a tocar algo, no sé qué nos quiere poner por aquí. Entonces, de fondo va a empezar a sonar la caña y después me arraso y venga, vas a poner un poquito la caña, ¿no? Hay que subirlo. ¡Ay, qué maravilla! Siempre cuando suena ahí la caña del Bohemian Rhapsody se pone uno todos los pelos del cuerpo de punta, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, ya que está sonando la caña de fondo, vamos a aprovechar para poner un tema más tranquilito de Sweet Little Sister. Nos vamos a poner cariñosos, ya que Sweet Little Sister despiertan todas nuestras pasiones. Vamos a aprovechar para poner una de las semibaladas que tiene el disco, Apocalyptic, que es difícil de decir, pero creo que ahora mismo ha sonado mejor que antes, ¿no?
Mejor.
Más o menos, antes se me ha lenguado la traba otra vez. Bueno, vamos a poner uno de los temas, las canciones más bonitas y más emotivas que tiene este disco. Ya hemos puesto caña en otras ocasiones y la semana que viene volveremos a poner más caña de Sweet Little Sister si hablamos con ellas. Vamos ahora con un precioso hit de Night que va a venir maravillosamente bien para llegar casi a las 12 de la noche. ¿Y rematar con qué? Pues luego lo decimos, con qué rematamos hoy. Hasta entonces, pues eso, con el fantástico hit de Night nos ponemos cariñosos. Y de nuevo un abrazo muy fuerte y una enhorabuena muy grande para nuestras amigas Sweet Little Sister, que han ganado el premio al mejor documental en la Mostra de Valencia. Venga, vamos con ello. Esto se llama, lo dicho, Hit the Night, maravilloso tema. We'll be right back.
Qué buenas o qué buenas suelte el chiste. Pues,
como nos gusta, como nos gusta.
Este tema, muy...
Me gusta más cuando meten cera, cuando meten cera. A mí las baladas.
¿A ti te gusta esto?
Esto.
Tema también que suena de cojones. Bueno, la semana que viene hablaremos con alguien de Sweet Little Sister, no sabemos todavía con quién, pero bueno, seguro que tenemos a alguien por aquí por teléfono para que nos comenten pues cómo ha sido esa experiencia, ¿no? La verdad es que sí, es un documental que es muy aparte del documental que es muy interesante, con un título que me gusta, Wonderland, y un subtítulo muy bueno, ¿no? Que es algo así como la vida en la carretera, chicos, es muy dura si no tienes pasta. Cuánta razón tienen, ¿eh? Y cuánto saben de esto ellos, además, ellos, ellas. Me cuesta todavía decir ellos, ellas, ellas. ¿Qué cojones? Siempre hemos dicho ellas y seguimos siendo ellas. Así que todos somos Sweet Little Sister.
Efectivamente. Bueno, nos vamos. Comienza la semana, llevamos 5 minutos después de este cambio de horario que nos ha dejado apoyardados, que no sabemos si son las 12 o la 1.
Una horita más y me ha dejado cojonudo.
Pero digo que
cuando a las 7 de la tarde estaba en el
es de noche,
¿qué pasa aquí?
Pues es una pena, pero ya estamos metidos directamente en la nueva semana, estamos en el lunes. ¿Y cómo nos vamos a despedir? Pues nos vamos a... Yo le decía una barbaridad.
Pest, ¿no? Que además no lo hemos dicho antes.
Sí, es verdad, están las entradas ya a la venta. Y bueno, pues van a ser 4 fechas en España, de uno de los festivales, pues como decíamos antes, más
de invierno,
más,
por llamarlo de alguna manera, más sí, interesantes, ¿no?
Más interesante, no son muchos grupos, son 3 realmente. Hostia, nada más, ¿no?
Pero
claro, toma ya. Pedazo de festival. Pedazo de festival.
Las fechas, a ver, que las teníamos por ahí, vamos a ver que las teníamos por aquí preparadas, el Priest Fest. A mitad de julio, o sea,
a mitad de marzo. Y te digo exactamente, empieza bueno, la primera de las fechas es el 13 de marzo. ¿Sí? En el velódromo Anoeta, en el viejo velódromo de San Sebastián.
Me molaría verlos en Anoeta,
sí,
en el velódromo.
Sí, 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 sí. Yo hace
es
muchos
casi,
años
es
que
es
no.
Es casi como el pabellón del Madrid, pero en
exacto,
¿verdad?
En la Plaza de Toros de Zaragoza, el día 14.
Otra posible opción para verlos.
El día 15 en la cubierta,
que me imagino que estamos ahí.
Y el día 19 en el pabellón olímpico en Badalona. Muy cerquita de
ahí. Vi a los Judas la primera vez con Rojo Halford.
Sí, sí,
en
sí,
la
sí.
Gira de Reunión, ahí en Badalona, en el pabellón del Juventud.
Así que es
un pabellón, buen sitio también, muy curioso.
4 fechas, 4 conciertazos que...
50 euros vale la entrada, me parece, entre 45 y 50, creo recordar.
Sí,
y... son los putos gastos de emisión,
los gastos de emisión son 48 euros, más gastos de servicio de venta anticipada. En este caso, Tinta Ticket o Gitaniket lo llaman venta anticipada, porque claro, es que les cuesta mucho no venderla.
Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, como decía, te he cortado antes, que estabas diciendo algo interesante y te he cortado para fechas.
No.
Estabas diciendo, como me decía no sé quién por aquí, algo así.
No lo sé. Ya se me ha pasado, pero bueno, en cualquier caso... Ah, sí, sí. Nos vamos a despedir con una canción que yo le decía... de manera bastante bárbara alguien en el chat, que nos va a poner muy palotes para despedir y para comenzar despedir Corsarios, comenzar la semana. Una canción de apenas no llega a 3 minutos, pero cuando
la marcha del cuerpo de
cuando se hacían discos en los que se demostraba que no era necesario meter 15 temas ni que esos temas duraran 10 minutos cada uno.
Eso es. Podías meter 8 temas de 3 o 4 minutos cada uno, que el disco quedaba perfecto.
Redondo.
Y 30 años después, porque efectivamente este disco es del año 78, nada más y nada menos. Antes hemos puesto el Life Killers de año 79, el doble directo, el primer doble directo de Queen. Y ahora, pues pone nada más y nada menos que el Killing Machine de año 78, de los Judas.
De los Judas.
Vaya tela. Y fijaros cómo sigue sonando todo esto tan
carabé.
Pues, efectivamente, además nos ponen de fondo el colchón melódico del último tema del disco de Sweet Little Sister, que también otra baladita, esa que le gusta tanto a Fernando. Y nada, pues nos tenemos que despedir. Muchas gracias, como siempre os decimos. Es un placer haber estado aquí un par de horas con vosotros. Hoy hemos tenido novedades, hemos tenido una bonita entrevista con nuestro amigo Kaine de Sister Moon. Hemos estado hablando con mi hermano Carlos del concepto de Queen. Y os anunciamos que esta semana, no os lo perdáis, el jueves Michael Schenker en Madrid y el viernes Stream. Bueno, en Madrid hay más fechas, hay 4 fechas de Michael Schenker y 2 fechas de Stream. No lo perdáis porque van a ser conciertos fantásticos. El domingo lo contaremos, ya veremos exactamente qué tenemos el domingo. Hoy no hemos podido tener aquí en directo a Jorge Salán, por cierto, que no lo hemos comentado. Tenían, bueno, pues una serie de... tenía que grabar, que hacerse unas fotos para la próxima gira de Mago de Oz y demás. Y bueno, pues no podía venirse por aquí y ahora ya se van 1 mes de gira a Estados Unidos, con lo cual tendremos a Jorge Salán un poquito más adelante, ya en diciembre, y a ver si el domingo que viene podemos tener a Oscar, que tocaba hoy o ayer, no recuerdo exactamente, tocaban en Sevilla y no podía también desplazarse de Segovia a Madrid para venir.
Al final, lo prometido que era deuda, pero
sigue prometido, bueno, para sigue cuando prometido. Se pueda, esperemos que el domingo que viene, supongo que sí, podrá estar por aquí Oscar de Lujuria. Sí. Hemos quedado con él el jueves en el concierto de Michael Schenker para tomarnos algo y para comentar, que me imagino
imagino que no habrá problema para que el domingo se venga. Y de todas formas, pues lo seguimos anunciando lo que sea en la página web por Sarria, ¿no?
Claro.
Durante toda la... un montón de entrevistas más que hacer y un montón de cosas que hacer, con lo cual de aquí a 2 o 3 meses os aseguramos que no vais a aburrir
durante toda la semana.
Durante toda la emisión, las emisiones de Costados del Metal.
Durante toda la semana hay actualizaciones en la web, así que pues si no estáis suscritos a ella, que a través de RSS, pues podéis enteraros de las actualizaciones. Desde luego, si entráis, seguro que os va a sorprender.
Bueno, pues nada, pues lo dicho, muchas gracias. Hasta la semana que viene, nos dejamos con los Judas. Y como no puede ser de otra manera, pues esto nos tiene que presentar el dios del metal. Vamos con ello. Pues nada, nos lo decía Rob Halford. Y hoy empezábamos con Running Wild, como no podía ser de otra manera. Y cerramos con qué, pues con el tema Running Wild, del cual la propia banda de Rob Kasparek cogió el nombre para su banda, por supuesto. Así que esto es Running Wild. Judas Priest, buenas noches. Putos amos, joder. Hasta la semana que viene, venga.